Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
De cómo han estado las playas este lunes, en el primer día en el que se ha podido volver uno a bañar en el Atlántico, de eso te vamos a hablar en este tiempo de actualidad local. También de las distintas posibilidades de examinarte que tienes dependiendo de dónde estés estudiando. Vamos a hablar también del sector del mar y de un conflicto que está por solucionarse. Vamos a buscar soluciones aquí en este tiempo de actualidad local, en el que vamos a comenzar con los datos sanitarios del día. La última hora nos la trae Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos informamos en esta sintonía de COPE Pontevedra, COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM. Soy Silvia Vieito y, como digo, nos trae novedades en el apartado sanitario. Pablo, buenas tardes, que además son positivas.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues sí, porque el paciente de coronavirus que estaba ingresado en la UCI desde el sábado ha sido trasladado ya a planta del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, es decir, avanza favorablemente esta persona. Con respecto al resto de datos relacionados con el COVID, se mantiene tal cual estaban, 36 casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés y sin nuevas altas desde el día de ayer. Y recapitulamos, desde el inicio de la pandemia, 830 pacientes curados y 16 fallecidos.
Pues son los datos que nada tienen que ver con el inicio de la pandemia, por suerte, pero en todo caso sigue habiendo personas que, pues por complicaciones por el coronavirus, tienen que ingresar y estamos pendientes de su recuperación. Nos alegramos de que se vaya recuperando esta persona que estaba en la UCI de Montecelo y que ahora ya la han podido bajar a planta. En un apunte sobre o tempo, imos confirmar se imos ter tanta calor no día de hoxe ou non. Falamos dende Meteo Galicia con Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Hoxe o termómetro vai subir de sobra dos 30 graus.
Sí, efectivamente, novamente temos unha xornada de calor. Seguimos con ese vento do nordés, día de ceos despexados, nas Rías Baixas o vento, bueno, pues afrouxa moito, entrada de aire cálido en superficie, bueno, pues todo isto contribúe a que as máximas queden en torno aos 33 graus. Xa tivemos unha madrugada, pasada madrugada, bastante cálida, con mínimas en torno aos 17 graus.
Pois sí, moita calor xa dende primeira hora. Moitísimas grazas, Carlos. Boa tarde.
Grazas a vos, moi boa tarde.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y con este sol vamos a empezar por la costa, nuestra ronda de concellos.
En el municipio de Illa de Arousa ayudan a los empresarios locales a adaptarse a la denominada nueva normalidad.
Hablamos de la desescalada con el alcalde de Illa. Carlos Iglesias, buenas tardes. Boas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Os comerciantes están a volver a traballar xa na Illa equipados para previr contagios. Que kits lles fixo chegar ao concello?
Ben, pois, en colaboración coa Asociación de Empresarios de aquí de Illa, se realizaron uns kits, isto de protección, para poder abrir os comercios e os locais de hostelería, como se cabe, con un pouquiño máis de seguridade. E cada kit, pois, contén unha máscara protectora para os titulares, mascarillas para poñer a disposición dos clientes se chegan sin elas, pegatinas para poñer adhesivas para poñer no chan para marcar as distancias de distanciamento social, e xel hidroalcohólico para poñer a exposición tamén da clientela. As van a repartir a xunta directiva da Asociación de Empresarios, pero quen que irá adiantarse tamén vai a poder recollelas ou na librería Castelao ou na xoyería de Avizo ou en efectos na Vales do Roxo, que son os tres directivos que se van a encargar de repartilas.
Así que terán esa posibilidade de recibir ou ir a buscar ese material para os empresarios. Falando con eles, notaba os optimistas, pesimistas pola situación actual?
Bueno, hai un pouco de incertidumbre, non lle chamaría tampouco pesimismo, pero sí unha incertidumbre de como se vai a comportar o comercio en esta fase de desescalada, na fase 2, non? O optimismo teño que ter sempre, pero bueno, como digo, teñen esa pequena dúbida dunha situación nova que nunca se lles dou. E, bueno, esperemos que todo poida ir volvendo á normalidade canto antes.
Estamos todos desubicados, en maior ou menor medida, porque esta é unha situación que xenera moito estrés e, ás veces, o mellor remedio é, por exemplo, mollar un pouco os pés no mar. Este luns houbo moita xente, agora que se pode ir ás praias?
Pois, para ser o primeiro día que se permitía o acceso aos areais, sí se notou un fluxo de xente, pero, bueno, non foi unha invasión, non? Houve un fluxo normal, a xente respetou as distancias de seguridade. Tamén, sí é certo que axudou a pleamar da tarde, a media tarde estaba a marea toda chea, o cual eso, a playa casi desaparece, co cual os usuarios non poden acceder a ela, non? Pero bueno, durante toda a tarde, que houve medias mareas tamén, se notou que non houve unha afluencia masiva, e que sí, que a xente na súa gran maioría respetou as medidas de seguridade.
Tenlle máis medo a fin de semana?
Efectivamente. O que máis claro temos que o peor van a ser os meses de xullo e agosto, non? En toda, como a todos os axuntamentos costeiros de Galicia, os meses de xullo e agosto vai a ser cando se reciba previsiblemente un maior número de usuarios visitantes, non? A fin de semana tamén, se o tempo continua a ser así, a fin de semana tamén teremos especial cuidado en, recomendar a xente que respecte as medidas de seguridade a tomar e que as normas específicas creadas na orde ministerial para o uso tanto do areal como do baño pois sean respetadas, non? E reforzaremos un pouquiño dentro das nosas posibilidades ese control, porque se esperamos efectivamente un maior número de usuarios.
Valoran a posibilidade nesas reunións coa policía local para ver como se coordina todo este control das praias, que é moi difícil. Valoran igual ter que pechar algunha se vai de madre?
Non valoramos. De momento non valoramos ningún tipo de peche. A ver, o mes de maio suele ser tranquilo todos os anos, non? Este non ten por que ser especial, non porque estuvesen as playas pechadas e agora de repente se abran, se vai a masificar. Eu creo que non. O mes de maio aquí nunca foi especialmente complicado a nivel de usuarios das praias. Sí, os meses de xullo e agosto e finales de xuño tamén, pero bueno, temos que confiar que, aínda que poda haber un pequeno efecto chamada despois destes meses cas praias pechadas, de que haya un pouco de ansia ou inquietude de volver á praia, pois temos que recordarlle aos usuarios esas medidas de seguridade que teñen que tomar e facer o control que coas nosas, dentro das nosas posibilidades que poidamos facer. Despois, non nos gustaría ter que tomar ningún tipo de medida drástica ao ver que non se respetan estas medidas. En líneas xerais, durante todo este tempo, a inmensa maioría, tanto dos veciños da Illa de Arousa como unha vez abertos ou flexibilizados os criterios da desescalada, se empeza a ver xente da provincia, casi generalmente se respeta, non? Hai casos que efectivamente infringen, pero bueno, pasan todos os ámbitos da vida social, non? Tamén infringimos cando nos pasamos o límite de velocidade na autopista, pois con isto pasa igual, sempre vai haber un porcentaxe que incumpla, pero o que estamos vendo que durante todo o transcurso deste tempo a inmensa maioría, a gran parte dos veciños e veciñas vai a cumprir.
O final está na nosa man. Nos somos os únicos que podemos facer que se controle. Se vemos que non temos sitio para estar na praia, pois non poderemos estar. Pero hai que manter esa distancia de 2 metros para evitar contaxios. Tamén nas praias de Illa de Arousa, e nos comercios dos que falamos co seu alcalde. Carlos Iglesias, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a tocar otro palo en la desescalada, el de la educación. Sobre los exámenes de este curso, toma nota, hay 5 posibilidades.
Una de ellas, el aprobado casi general, una opción que se adoptará para los estudiantes de primaria, ESO y bachillerato. Algo parecido se hace en los cursos de la Escuela de Idiomas que no sean de certificación. No será aprobado general, pero sí evaluación continua. No habrá examen para poner la nota.
Otra posibilidad más, tener exámenes en el mes de julio. Esa es la decisión que se ha tomado para las pruebas de la antigua selectividad y también para los exámenes de la Universidad de Vigo, que serán presenciales siempre que la situación sanitaria lo permita.
En el otro caso que nos queda de la Escuela de Idiomas, los cursos de segundo, cuarto, que al aprobarlo te dan un certificado de nivel, no van a tener exámenes en junio, como estaba previsto. Serán presenciales y nunca antes de septiembre.
Y en la UNED encontramos una opción más. Nos vamos a informar sobre cómo terminará este curso con la directora en funciones de la UNED de Pontevedra. María Troncoso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que más le preocupa a todos los alumnos en estos momentos son los exámenes. ¿Serán todos virtuales en la UNED?
Pues en esta evaluación de junio se ha implementado dos tipos de evaluación, un sistema de evaluación continua para determinadas asignaturas y un sistema de evaluación online a través de una plataforma desarrollada por los centros tecnológicos de la UNED, los centros de Barbastro, Tudela y Conferrada, que estos mismos días están pudiendo probar los estudiantes. Entonces animo a todos nuestros estudiantes que todavía no lo han hecho a que prueben la plataforma para luego con garantías desarrollarse los exámenes a partir del día 15 de junio.
Así que dos posibilidades, evaluación continua o exámenes virtuales a partir de mediados de junio, manteniendo por lo tanto las fechas previstas. En cambio, pues la Universidad de Vigo retrasará los exámenes para hacerlos presenciales a julio, la Escuela de Idiomas pues no se plantea hacerlos antes de septiembre en ningún caso. ¿Crees que teniendo los medios, como tiene la UNED, lo que menos trastoca a los estudiantes es examinarse pues cuando estaba previsto?
Sí, nosotros hemos tenido que retrasarlo también unos días. La semana que estaríamos haciendo, la primera semana de evaluación sería esta. Ayer hubiésemos empezado los exámenes, hemos tenido que retrasarlos un poco, pero sí que es verdad que con el volumen de alumnado que disponemos en cada centro asociado es muy difícil adoptar otra alternativa que no sea la de facilitarles a los estudiantes todas las garantías para que puedan hacerlo pues desde sus domicilios o en caso de que no tengan recursos tecnológicos que puedan desplazarse al centro por un número reducido de estudiantes. Entonces, para nosotros ha sido la decisión más adecuada.
Así que este verano no habrá ningún alumno examinándose de forma presencial.
Tendremos de forma presencial a los alumnos del curso de acceso por una resolución ministerial. Las pruebas de acceso y EBAU van a realizarse de forma presencial y será en los centros asociados. Ajá. Pero también se ha retrasado esta prueba, será a principios de julio. Y adoptaremos todas las garantías para que todas las personas que vengan a nuestro centro estén perfectamente protegidos y evaluados.
Y si tuvieses que hacer también una evaluación de cómo se han llevado las clases online, ¿qué nota le pondrías a la UNED de Pontevedra?
No puedo ser objetiva y la verdad que permíteme que no lo sea, porque la verdad que el esfuerzo que han puesto nuestros estudiantes recibiendo las tutorías, nuestros tutores impartiendo las tutorías, abriéndonos sus domicilios para que nuestros estudiantes no perdieran ni una sola clase, y el personal de administración y servicios, así como el equipo directivo, implementando todas esas medidas, yo creo que ha sido, te diría notable por no ponernos el sobresaliente, pero la verdad que es un orgullo el cómo se ha desarrollado todo. No puedo decir que no haya habido problemas puntuales, sobre todo las primeras semanas, que las redes de cobertura pues eran más dificultosas, sobre todo a las 7 pues había pequeños picos, pero en general yo creo que yo estoy muy satisfecha por cómo ha finalizado el curso y sobre todo pues cómo nos hemos adaptado. En nuestra experiencia creo que aquí ha contado, la universidad es semipresencial desde su nacimiento, las webconferencias, que es el sistema que se ha utilizado, estaban implementadas desde diferentes cursos, entonces ha costado el llevarlas a todas las tutorías, pero creo que se ha hecho en tiempo récord y de una manera inmejorable.
Pensando en el próximo curso, ¿es precipitado hablar de previsión si las clases se mantendrán así, de forma potenciando impartir las clases de forma online?
Está claro que toda esta situación de crisis sanitaria va a tener que hacernos replantear muchos de nuestra forma de vida, y también la educación, por supuesto, va a tener que ser fundamental. Para nosotros en el centro es fundamental la presencialidad, pero también lo es que todos nuestros estudiantes reciban todos nuestros recursos. Entonces sí, es pronto para todavía decir eso, pero pronto esperemos poder saber ya algo, empezar a planificar el curso que viene una vez finalizado esto.
bastante certeza, es saber cuándo serán los exámenes en la UNED, que serán virtuales en las asignaturas que no tengan evaluación continua. Es lo que nos ha confirmado la directora en funciones de la UNED de Monteporreiro, aquí en Pontevedra, María Troncoso. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos este espacio y poder llegar a todos nuestros estudiantes a través de vuestra voz.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy hay un nuevo capítulo en el conflicto llamado de la mejilla. Buscando soluciones, percebeiros y bateeiros han sido convocados por la consellera do Mar desde las 12. Están reunidos en Vila García en la tercera reunión, buscando definir las zonas para explotar percebe y preservadas para la extracción de la mejilla.
Para que nos explique esta discrepancia entre percebeiros y bateeiros, hemos hablado antes de esa reunión con el presidente de la Federación Provincial de Cofradías, José Manuel Rosas.
Hay puntos en donde dudas o dos colectivos no pueden converger, es decir, que son incompatibles. Son incompatibles la extracción de la mejilla en zonas de percebe. No decimos que os bateeiros que vayan co objetivo deles sean os percebes, o objetivo deles é a mexilla, pero hai que reconhecer que extraer a mexilla están dañando o percebe. Isto pode ser demostrar que isto é a teima que hai entre uns e outros.
É un conflicto novo ou vense enquistando durante os últimos tempos?
Non, isto é xa de moitos anos esta parte. Pois, e cada vez, pois, danse situacións en puntos, pero, bueno, este ano, no parecer, a mexilla chegou máis tarde, eu non sei se hai máis necesidades, se o que aconteceu, e se hai que decir que aquí, na zona de Pontevedra, e os bateeiros, os locales, sempre tiveron cierto respeto con esas zonas de percebe, e nunca tivemos problemas, ni na Ría de Vigo, ni na Ría de Pontevedra, e nunca tivemos problemas entre os bateeiros destas rías, pero bueno, agora, se hai necesidades en outros lados, veñen un pouco amparados por ese dereito que teñen, pois a veces o respeto non é tanto.
Onde se están dando a nivel Galicia esos focos, esos principais problemas, como di na Ría de Pontevedra e na de Vigo?
Bueno, pois hai que verlo, non hai máis que verlo, vos fostes e coñecedores de primeira man, os medios de comunicación, sabestes que por todo o litoral galego, exceptuando Lugo, porque o litoral de Lugo non se pode extraer mexilla, o resto, tanto na Coruña como en Pontevedra, dinda garra para arriba, hasta Lugo, e foronse dando problemas puntuales en todas as partes.
A proposta da semana pasada, que nesa reunión tamén coa conselleira das cofradías os bateeiros, parecíalles pouco. De que se trataba? Cal era a proposta?
A cambio de non tocar as zonas sensibles, de que non tocar as zonas sensibles de o percebe, e púxose unha proposta encima da mesa que era, pois, que lle aumentaran o mes de xuño tamén de extracción. Pero bueno, isto, e mente se tiña estudio ou non se tiña estudio, sigueu seguindo eses puntos sensibles, sigueu habendo conflito, e claro, e non sei, agora mesmo estamos prácticamente no punto de partida, non sei que vai acontecer hoxe á tarde.
Cantas reunións levan coa conselleira e por que cree vostede que non dan chegado a un consenso? É culpa dos bateeiros? De que é culpa?
Non vai ir, nin é cuestión de buscar culpables. Os culpables e habrá que buscar unha resolución final e os pasos que non se deron ou se dividiron a verdade.
Como acabamos de escuchar, esa situación lleva enquistada desde la semana pasada cuando ambos sectores quedaron en plantear a sus socios la propuesta para tratar de definir en el día de hoy en qué zonas se podrá extraer mejilla y en cuáles no.
Ese es el compromiso adquirido por los bateeiros y los percebeiros con la Consellería do Mar. Esperemos que la tercera sea la vencida. Te contaremos si hoy hay un acuerdo. Seguimos contigo hasta la una en este tiempo de actualidad local. Vamos a hablar de la desescalada y de salud. I wanna boom, 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 but I'm broken hearted. Quack, 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 but I like to party.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué cambios trae la desescalada aquí a nivel local? Pues es lo que te estamos contando en COPE Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas el 96.7 y 106.4 de FM y con Pablo Romero vamos a apuntar varias novedades que debes saber. Pablo, buenas tardes.
Hola de nuevo, Silvia, buenas tardes. Pues para todo el que nos escuche desde Vila García, que tenga en cuenta que desde hoy vuelve a controlarse la zona azul en la capital araucana.
Para el que se lo esté preguntando, en Pontevedra en realidad nunca se paró de controlar la zona de servicios. O al menos oficialmente no se permitía aparcar sin horarios, ni siquiera durante la cuarentena.
Hay otra novedad que nos llega desde Vila García. El concello va a ofrecer teatro a través de Facebook.
Teatro, sí. Para todos los que echen de menos ir al teatro, el teatro va a venir a nuestras casas desde el auditorio de Vila García.
El sábado a las 9 de la noche podremos ver la obra titulada Señor, una comedia, que tiene muy buena pinta.
Y vamos a seguir haciendo un repaso a la desescalada en Pontevedra, ahora conectando con la Clínica Dental Ángel Lorenzo. Doctor Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estás?
Primero, sobre la reapertura y vuestra particular desescalada, ¿qué cambios habéis tenido que hacer en la clínica para garantizar la seguridad ahora?
Bueno, para nosotros la seguridad del paciente es fundamental. Hemos implementado una serie de cambios, sobre todo en la forma de acudir a la cita, ¿no? Tienen que, bueno, pues venir con pocas cosas, con ropa cómoda y sobre todo pues ser muy puntuales, porque no queremos que se acumulen pacientes en la clínica o que se crucen, ¿no? Entonces estamos atendiendo prácticamente un paciente cada vez, ¿no? Y después, una vez que están dentro de la clínica, pues recién les colocamos una serie de barreras, como puede ser un gorro, unos guantes, mascarilla, unas calzas, y a partir de ahí ya está preparado el paciente para poder sentarse en el tan temido sillón, ¿no? Y nosotros, pues por supuesto, hemos tenido que mejorar nuestras barreras de protección también, con distintas batas, mascarillas, pero poco más de lo que hacíamos hasta ahora, porque realmente nosotros ya nos protegíamos y protegíamos a nuestros pacientes.
Precisamente la de dentista es una profesión delicada en este tema de evitar contagios, en este caso por el coronavirus. Y sobre las citas, decías que intentabais que no esté nadie en la zona de espera, en la sala de espera. Eso también ayuda vuestra particular filosofía de odontología slow, lenta, que es un método distinto al que estamos habituados.
Efectivamente, nosotros ya veníamos trabajando con esta filosofía que tú dices, el método slow, que implica precisamente es una odontología sin prisas. Por lo tanto, nosotros no teníamos muchos pacientes cada día, no podemos atenderlos correctamente si tuviésemos muchos pacientes, con lo cual para nosotros esta nueva situación implica simplemente hacer pequeños cambios en la forma que teníamos de trabajar. Los pacientes no se cruzan unos con otros en la sala de espera, porque realmente no, nuestra sala de espera no es una sala de espera, porque no esperan los pacientes. Y hemos hecho un decalaje con las citas para todavía tener más margen para que esos pacientes no se crucen.
Y sobre el método de odontología slow, ¿en qué beneficia al paciente con respecto a la odontología tradicional, digamos?
Fundamentalmente porque dedicamos más tiempo a cada paciente. Nuestras citas son unas citas un poco más largas de lo normal, en las que pretendemos hacer más tratamientos cada vez que vengan, para evitarles citas innecesarias o venir demasiadas veces a la consulta. Y sobre todo para poder conocerlos, para poder saber cuáles son sus expectativas y sus necesidades y poder satisfacerlas correctamente.
De la Clínica Dental Ángel Lorenzo, ¿ningún paciente se va con una duda ahí en la punta de la lengua?
Normalmente se van, pero vuelven y se la resolvemos, porque a veces es muy difícil comunicar ciertos tratamientos y ciertas cosas, y es preferible que lo mediten y volvemos a darles una cita si es necesario para volver a aclararle todas las dudas que puedan tener. Es muy importante que los pacientes no entren con ningún tipo de dudas a ningún tratamiento. Tienen que saber perfectamente qué es lo que le vamos a hacer y por qué.
Claro, porque en muchas ocasiones también se necesita un periodo para digerir toda la información y se nos ocurren las dudas a posteriori. De ahí que estas citas más amplias y con calma permitan esa oportunidad al paciente de resolver cualquier tipo de cuestión sobre los tratamientos. Pues hoy nos hemos acercado a la Clínica Dental Ángel Lorenzo aquí en Pontevedra para conocer cómo han vuelto a esta nueva normalidad. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Vamos a continuar nuestro repaso a la actualidad local con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Hoy hablamos de educación porque este viernes termina el plazo de matrícula para el próximo curso en las escuelas infantiles públicas de titularidad autonómica y también en las plazas concertadas. La presentación de las solicitudes deberá hacerse preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. La principal novedad es que en el 2020-2021 será el primer curso completo en el que se aplique la gratuidad para los segundos hijos y sucesivos.
SERGA, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Vuela, vuela.
Pues muy importante esa novedad, ese recordatorio en realidad que el viernes termina el plazo de matrícula para las escuelas infantiles públicas de la Xunta y también para las plazas concertadas que hay en las distintas llamadas guarderías, aunque son escuelas infantiles. ¿Y dónde tenemos escuelas infantiles públicas de la Xunta de A Galiña Azul? En Moraña, Portas, Ogrove, tenemos una también en Alladarousa, que hablábamos antes con su alcalde, en Barro, Campo Lameiro, tienen escuela infantil en Poio, Ponte Caldela, Soutomayor, Vilaboa, en Bueu también hay una escuela infantil, o en Forcarei. Hay dos, en el caso de Vila García de Arousa, en Carril y Vila Xoán, en Cerdedo Cotobade, en Tenorio y en Cerdedo, y tres en el caso de Marín, las escuelas infantiles de la barriada de San Pedro, de Seixo y de la Casa do Mar. En el caso de la ciudad de Pontevedra son cinco, las Galiña Azul, escuelas infantiles de para niños y niñas de 0 a 3 años, en Aparda, Monte Porreiro, en el campus, en San Roque y en Campo Longo. El viernes termina el plazo de solicitud. Y lo hace con la incertidumbre de saber cuándo van a volver los niños a clase, eso sí. Incertidumbre también hay en el turismo. Hemos hablado de ello y no sabemos cómo responderán, pero yo creo que tendría muy buena acogida una campaña de descuentos. Y esa idea también la tienen en Viajes Interrías. Acaba de confirmar el tour operador de Sanxenxo y el mayor a nivel nacional, que ofrece un 10% de descuento a todos los profesionales esenciales durante esta crisis sanitaria. Así que si tú eres integrante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitario, bomberos, miembros de Protección Civil, empleado de supermercado, de farmacia, 10% de descuento en circuitos culturales que organizan desde Viajes Interrías. Hablamos de turismo y este mediodía también vamos a hablar de irnos de tapas, de irnos de terraza, de ir a tomar algo y de que ya podemos hacerlo de nuevo en el mercado, en O Mercado de Pontevedra, en la planta alta de la Plaza de Abastos. Nos iremos hasta allí este mediodía, aquí en esta sintonía en el 96.7 y 106.4 de FM, también a través de las aplicaciones móviles. Estás conectado a la actualidad local. Ya sabes que también tienes más novedades en nuestra web. En cope.es/Pontevedra encuentras, por ejemplo, los detalles de la obra de Loureiro Crespo, que hoy, desde hoy, se corta un carril porque empiezan a levantar el asfalto. Tienes el mapa para poder ver a qué zona afecta en nuestra página web. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.